Campeones, yo soy un tal Raúl y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Caja Negra, el podcast de Black Box Gym en el que te compartimos conversaciones interesantes con los integrantes de la familia Black Box. El día de hoy me acompaña Lisa Yaeva, coach de Black Box. Lisa actualmente forma parte del equipo de coach de Black Box Gym, siendo el responsable de las clases online de Black Box, una modalidad más para no dejar de entrenar. Lisa es originaria de Ucrania, y en el episodio de hoy platicamos acerca de cómo ha sido su incorporación a Black Box, de la travesía que ha recorrido desde Ucrania hasta México y cómo se ha adaptado a una cultura totalmente diferente. Además de ello, Lisa nos comparte cuáles son sus hábitos y rutinas que le ayudan a mantenerse siempre en movimiento y no aflojar en los entrenamientos para cumplir sus objetivos. Un episodio bastante interesante en el que conocimos un poco más a otra de las coach que se encarga día a día de acompañarnos en la búsqueda de encontrar nuestros objetivos. Si te gusta el episodio, ayúdanos a compartirlo en tus redes sociales y no olvides etiquetar a @blackbookgym y @untalraul1 en Instagram, además de darle click al botón de follow en Spotify, Apple Podcast o cualquiera que sea la aplicación donde escuchas tus podcasts favoritos. Te deseo una semana extraordinaria, que sigas entrenando con todo y sin más, te dejo con la conversación. Liz, bienvenida a La Caja Negra, ¿cómo estás?
Hola, hola a todos. Muy bien, gracias por apoyarme.
Excelente, digo, bienvenida. Aquí sí, literal, bienvenida a la familia Black Box. Tienes poquito tiempo, ahorita ya nos empezarás a contar cómo te integraste, qué es lo que has visto y todo, pero darte la bienvenida. Gracias de nuevo por estar aquí en este espacio que es para compartir con la comunidad y pues que la gente con la que estás entrenando o a la que estás entrenando sepa un poquito más de ti, ¿va? Primero, quisiera comenzar. ¿Qué representa Black Box para ti en tu vida hasta ahora? ¿Qué ha representado en el tiempo que llevas aquí con nosotros?
De hecho, llevo poquito tiempo, sí.
Bueno, ¿cuánto llevas, recuerda?
Llevo entrenando como un año, no menos, sí, menos de un año.
Ok, o sea, llegaste como usuaria de Black Box.
Sí, uh-huh. A entrenar. Y sí me gustaba bastante. Y luego como ya convertí al coach. Ajá. Y llevo menos de un mes. Pero para mí Black Box siempre ha ido como una comunidad con de amigos, o sea, literal, sí, comunidad de amigos que siempre todos apoyan entre todos, que no es como que llegas a un clase y te pones nervioso porque no sabes cómo hacer esto, porque siempre puedes preguntar, ¿no? Oh, coach, ¿cómo es esto? Oye, apóyeme, oye, no puedo, o sí puedo, pero no sé esto. Y sí, para mí es como un círculo de amigos cercanos, ¿no? Uh-huh. Y que siempre está a tu lado, apoyándote, motivándote, ¿no?
Sí, que es diferente a lo mejor a un gimnasio tradicional, ¿no? Que como dices, a veces, si nunca has ido a un gimnasio, inclusive tradicional, que no estás con nadie más que tú solo, pues sientes esa vergüenza de que, no sé si voy a hacer bien el ejercicio y todo, pues acá es esa parte diferente, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo, desconocí esta parte de que hubieras llegado como usuarias, sinceramente yo pensé que habías llegado directamente como coach, pero platícame, ¿cómo llegas a Black Box o cómo descubres Black Box? Vámonos a tu primera clase, la primera vez que fuiste a entrenar, ¿qué sentiste? ¿Qué viviste?
Es que, de hecho, no sabía qué es Black Box, pero de repente, pasando las calles de Guadalajara, ajá, empecé a ver uno Black Box en Providencia, otro en Americana, en Vía de Libertad, y yo, qué interesante, ¿qué es eso? Y sí me metí a la página de Instagram y vi que es un gimnasio, pero no tan clásico y aburrido como siempre,
de boxeo.
Ajá, como siempre los gimnasios, porque no tienen ni máquinas ni esa música horrible, pero es algo diferente. Y no es tan mucho de box, o sea, no es una escuela de box tan clásica, ¿no? Donde uh-huh. preparan los boxeadores, ¿no? Para la competencia y todo. Pero sí me gustó el concepto, que es como, es lo que me gusta hacer. O sea, es puro cardio, uh-huh. con mucha fuerza y con parte de boxeo. Y cuando me inscribí, llegué a mi primer clase, no, yo pensaba que voy a morir, porque yo estoy bien aguantadora, llevo la mitad de mi vida entrenando en varios tipos de deportes, pero está pesadito, o sea, si no estás en el deporte, si no sabes, si nunca hacías, no sé, nada, nada, ni sentadilla, ni una lagartija, no, pues olvídate.
Ajá, sí,
vas a salir después del clase literal en una ambulancia.
Pero que a la vez está padre, ¿no? Digo, me ha tocado con usuarios que han venido aquí también al podcast, esa parte de, o sea, a lo mejor sí nunca había entrenado, y como dices, salieron muertos, pero gusta, al final es como de, oye, está, sí. Es irónico de alguna forma el decir, acabé muerto, pero me encantó.
Sí, sí.
¿Qué fue a ti lo que más te gustó en ese momento? O sea, ya estabas involucrada con el deporte, ahorita entraremos esa parte, pero era algo, me imagino es algo diferente. ¿Qué fue lo que más te gustó de tu primera clase?
Me gustó que después de la clase sientes mucha energía, o sea, si te levantas, sí, sí estás bien cansado, pero te levantas y así como, ya, lo he hecho, ya, bien. Me gustó aprender cosas de box, porque no.
Eso sí, nunca habías practicado.
Sí, no, no he practicado, ni sabía cómo es, ni sabía cómo pegar, ni, no, pues, nada, nada. Y me gustó que todos los coaches están motivándose cada rato, o sea, cada minuto te están motivando, sí, sí puedes, dale, dale, o sea, sí está padre, o sea, aunque sientes que ya no puedes más, y cuando está un coach cerca de ti hablándote, o sea, como que revives, no sé.
Sí, ¿habías practicado, digo, me queda claro que box no, pero habías practicado algún otro deporte de contacto, o sea, algún otro deporte como artes marciales, o no sé, algún otro deporte de contacto antes, o no?
No, nada.
¿No sentiste así como que una especie de miedo, de nervios al cambiar un poco en esa parte de decir, pues ahora ya es box y es contacto?
No, siempre estoy abierta a todo lo nuevo, sí, siempre, y me gusta aprender cosas nuevas, porque sí, tengo una lista de deportes que quiero probar, tipo surfing, no sé, otras cosas.
Ahorita ya tachaste el de la lista, el box.
Sí, ya.
Platícame, me dices que casi toda tu vida, o la mitad de tu vida al menos, has practicado deportes. ¿De dónde surge este hábito, esta pasión o este amor por el deporte?
No sé, eso no puedo decirte porque, bueno, en mi familia ni mi mamá ni mi papá no han practicado casi nada de deporte. Entonces, no sé, pero yo empecé desde chiquita, como desde 12 años me metí a equitación, a montar caballos, y también empecé a competir y duré mucho, duré 5 o 6 años. Luego también practiqué atletismo. Estaba corriendo muchísimo, muchísimo. Luego tiro deportivo, casi 2 años también metiendo en competencias.
O sea, en todos llegaste a competir, o sea, no era nada más una de que, pues voy y lo hago por salud, por decirlo así, sí competías.
Sí, como que agarraba y no sé.
Oye, me llama la atención, o sea, a lo mejor la equitación, el atletismo, pues son un poco más movidos, y de repente das el brinco a tiro. O sea, llegas a practicar tiro deportivo, pues que es a lo mejor, desde mi madre se te lo digo, algo de estar más calmado, más paciente, más concentración.
Sí.
¿Por qué ese cambio tan, tan radical de uno u otro? ¿Qué te llamó la atención del tiro?
Es que siempre, no sé, cuando estaba joven, cuando estaba joven, sí, siempre me llevaban cosas tipo, bueno, cosas de niños, ¿no? Ajá. De chavos. Siempre me han gustado carros, siempre me han gustado como pistolas y así.
Okay.
Y por eso me metí a tiro deportivo. Y también como quería ser una chica de policía.
Ok.
Estudiar esto. Entonces como que estaba justo como en pareja, ¿no? Porque en mi universidad, si quieres ir más como de policía, de academia de policía, tienes que aprender como tiro deportivo, ¿no? Como esa parte. no solo la...
Ok, desde la universidad te van orientando para que si en algún momento quieres llegar a eso, ya tengas ciertas habilidades. Ajá. Es lo que estoy entendiendo, ¿verdad?
Sí. Ajá. Entonces, okay. Sí, o sea, tú decides si vas más por teoría y vas a terminar como abogado, no sé, un notaria, ¿no? O vas al lado de policía, de la policía. Entonces, sí, tienes que aprender eso también. Pero...
Así. Ok. La parte de la equitación, ¿qué es lo que más te gusta de la equitación? ¿No? Cuéntame, porque a lo mejor aquí en México, si bien sí se practica, y como platicabas ahorita, ya lo estás haciendo aquí también, no es un deporte tan común, digo, es obvio que el común a lo mejor es el fútbol, el basquetbol, o sea, gimnasio, crossfit, el boxeo, que es una potencia en México, pero... ¿Qué es lo que tú encuentras en la equitación que te gusta tanto? Porque me queda claro que te gusta tanto de que lo practicas allá y buscaste para practicarlo aquí. Eso me llama mucho la atención. ¿Por qué?
Yo creo que primero de todo es paz mental.
Okay.
O sea, te relajas muchísimo cuando llegas y estás acariciando tu caballo, estás hablando con él, ¿no? Te relaja muchísimo. Estás escuchando su corazón, estás, no sé, dando las cositas tipo manzana o zanahoria a tu caballo. Es una cosa que tienes que probar, porque así como que no vas a entender. Pero también lo que me gusta más, aparte de todo, saltar también, porque como que no sé cómo explicarte, es otro mundo, o sea, te entras, no escuchas nada, te relajas, te literal.
O sea, es el se podría decir que a lo mejor es el vivir el presente tal cual, sí. Una especie de meditación. Ajá. por decirlo así, en el momento. Exacto. Que estás con el caballo.
Estás como ya con tu caballo, es un, ¿cómo se dice?
Un conjunto, sí. Son un equipo, uno mismo, o sea, sí. Se vuelven uno mismo tú y el caballo. Sí.
Tienes que entenderlo, tienes que escucharlo, ¿no? A ver qué tiene, si tiene alguna molestia o no, si le gusta algo o no. Porque, pues sí, depende mucho. Si no le gusta algunas cosas, tú no vas a sentir bien, no vas a salir el salto, por ejemplo, el tacto, sí. Nada.
Que es, al final de cuentas, como una mascota, por decirlo así, pero a un nivel un poquito más de más conexión, ¿no?
Con más conexión, sí, exacto.
Ajá. ¿Es difícil?
Sí. Sí. O sea, ahorita yo puedo decir que, ay, no está.
Pero al principio te costó.
Ajá, pero sí es difícil. O sea, sí, la gente piensa que, ay, pues me voy a subir en el caballo y
va a ser todo ya. El caballo solo.
Ajá, pues sí puedes subir y no hacer nada. Pero sí es trabajo. O sea, es trabajo con dolor muscular, es trabajo con, no sé, ampollas en todo el cuerpo, en los dedos. Es trabajo porque vas a caer mil veces.
O sea, sí te tengo que caerte del caballo.
O sea, sin eso no es deporte.
Ok.
O sea, sí.
Y esa parte del riesgo, o sea, porque a lo que he escuchado yo, pues las caídas de caballo de repente pueden ser, inclusive, o mortales o al menos de una lesión para toda la vida, entonces por el estilo. ¿Cómo se evita esa parte? ¿O es el riesgo tal cual como cómo te subes a un ring? O sea, ¿verdad? Te acostumbras a que a lo mejor te entre un golpe y pues algo mal. Acá, ¿cómo lidias con esa parte? O sea, ¿cómo llevas la lucha de si me caigo, pues puede cambiar mi vida por completo? ¿No sentías nunca ese miedo o ese riesgo?
No, nunca. De hecho, sí, siempre mi mamá y mi novia me están preguntando, oye, ¿cómo que no tienes miedo a subir al caballo? Sí, y dar toda la velocidad y todo, no sé, saltar unos 30, unos 20 de altura. Y tienes miedo a subir a bici. O sea, soy bien miedosa.
¿Para la bici?
Sí.
Ok.
Porque me he caído nada más dos o tres veces. Ajá. Pero sí, de repente con miedo y ya ahorita no quiero ni subir. Pero sí, sé andar en bici, pero...
Ajá, pero es algo que prefieres evitar.
Sí. Y caballos es otra cosa y sí me preguntan, ¿cómo es posible? Ya, pues no sé.
¿Te has caído del caballo, obviamente?
Ay, sí, claro. Sí, una vez en un entrenamiento me ha caído cinco veces.
¿Cinco veces en el mismo entrenamiento?
Ok. Y acabando con la barbilla raspada, con... No.
Porque aparte no tienen tanto equipo de protección los jinetes, ¿o sí? O sea, a lo mejor para una caída sí, no tanto, o sí...
Pues nada más tienes el casco y ya. Ajá. Algunos sí se ponen el...
Con un peto o algo así.
Para proteger el pecho y la espalda, pero es bien incómodo montar y sí, nada más tienes el casco y a veces no te ayuda, o sea, a veces no, porque una vez me caí literal en el obstáculo, o sea, así en pura madera. Y sí, no sabes cómo vas a caer, o sea, si puedes caer te va a pegar el caballo y no.
¿Y eso lo practicas de alguna manera? O sea, las caídas de decir...
Okay, no, porque no piensas en eso.
Ok.
Y piensas y de repente si se pasa, o sea, tienes como 10 segundos, no menos, 5 segundos y no vas a pensar nada. O sea, nada más como hacerte de bolita para que no te pegan o no te pisan.
Sí. Ok. ¿Cuándo será tu llegada o tu llegada a México? Hace, me decías, ¿cuánto? ¿6 años?
Bueno, llegué 2014,
ok. ¿Qué fue lo que te motivó a venir acá o las circunstancias que te trajeron acá a México?
Bueno, ahí les va. Siempre me preguntan y ya estoy preparada para abrir.
Ya es el speech que traes ahí. Ajá, preparado. Sí. Okay.
Entonces, en 2014, no, es que llegamos junto con mi novio. Bueno, él llegó primero y yo después de 4 o 5 meses. Él estaba trabajando para una empresa mexicana, entonces llegó directamente a Guadalajara. Y yo ni pensaba en México, ni sabía, o sea, siempre tenía una ilusión, como los mexicanos a los rusos, ¿no? Que los mexicanos andan en burros con...
Ok, o sea, la percepción sí es esa, el estereotipo que...
Sí, es un desierto, que no hay nada, es nuestro tercer mundo y bla, bla. Ajá. Y de repente sí me dijo, pues si quieres venir acá, pasamos unos 3-4 meses y luego vemos. Y yo, sí, ¿por qué no?
Okay.
Y mi mamá, ¿y por qué México está hasta el literal, no? Hasta el otro mundo. Y yo, why not?
No, nunca pasó así como, no, pues, ¿para qué voy? O sea, sí, no, de inmediato fue, siempre, vamos a conocer.
Ajá, siempre estaba abierta y yo, México, bueno, vamos. No sé, China, vámonos, ¿a dónde?
¿Y qué pensaste al llegar y darte cuenta que no andábamos en burro y todo lo que te imaginabas desde allá, pues?
Sí, aparte llegué a Ciudad de México primero y yo como, wow.
O sea, es una ciudad como
tan grande. Está lindo, sí. Sí me gustó, o sea, no esperaba ver tanta gente, porque sí viven mucha gente aquí en México. No esperaba ver edificios tan bonitos, tipo templos, museos y así. No esperaba ver tantos árboles como que tienen aquí, porque pues no, siempre tenía un pensamiento que México es puro desierto, que cactus y no sé, palmeras y ya, cerca. Pero no, con tantos árboles, con tantas flores y wow, estaba impresionada.
¿Qué fue la primera diferencia que notaste respecto a tu país, respecto a Ucrania? Llegas aquí y ¿cuándo fue cuando dijiste, ok, ya no estoy en Ucrania? ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Inclusive algo que te molestara. No sé, ¿qué viste diferente?
Todo.
Todo. Ok, sí, todo. Somos muy diferentes.
No,
entonces.
Sí, todo. Ajá. O sea, la gente, sí, manera de hablar. Y como los mexicanos son más amables, más amigables, más así, con la sonrisa a toda la boca. Comida, obviamente, es totalmente diferente. O sea, tenía que acostumbrar a comer chile. Y sí me gusta, o sea, ahorita sí como picante, pero al principio como que, no, está muy picante. Y el clima también, como hace bastantito calor.
Calor, ahorita nos estamos asando, de hecho.
Sí. Y ¿qué más? La naturaleza está wow. O sea, a pesar de todo que México no es tan chiquito el país, y tiene todo, o sea, tiene nieve, tiene playas, tiene montañas, cascadas, no sé, todo, junglas, o sea, wow.
Ok, De respecto a la comida, digo, me queda claro que el picante. Ahorita, ¿qué es lo que más estás comiendo aquí? O lo que te dices aquí en Guadalajara, por ejemplo, que te encanta de aquí en Guadalajara.
Chilaquiles y enchiladas.
Ok, ¿ya probaste las tortas ahogadas? Digo, tenés pregunta
sí,
obligada.
Sí, yo soy fan.
¿No? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que no te gustó de las?
Como que no entiendo por qué comen pan con la cuchara.
pero eso ya es gusto de cada quien, generalmente es con la mano.
Sí, ¿tale? Pero y con la salsa, o sea, eso no entiendo. Sí, a veces sí me antoja como una vez al año, pero ajá, nada más por la salsa. Y ya.
Ok. Me imagino la comes sin picante o con picante.
Con picante, obviamente. Y ya no pruebo la salsa. O sea, ya estoy agarrando la cuchara y échale.
Ok, pero es ahogada, porque la tradicional torta ahogada es ahogada en pura salsa picante. La salsa dulce no existe. O sea, eso ya fue como un concepto. ¿Tú también la comes así con puro picante?
Sí.
¿Sí? Ok, ok. O sea, te has adaptado perfectamente al país.
Eso sí.
Ok. Oye, entrando otra vez un poquito a la parte de los deportes que has practicado, son prácticamente muchos años ya lo que llevas haciéndolo. ¿Cómo te han pasado momentos en que dices, sabes qué, no quiero? O sea, ya no quiero entrenar, tengo flojera. A lo que voy es, ¿cómo puedes mantener un hábito? O ¿cómo puede empezar alguien que nos está escuchando y que no tiene el hábito, que va dos veces a entrenar y luego pasan dos semanas y vuelve a ir? ¿Qué consejo le darías para que encuentren ese hábito de sí tomar la disciplina, de estar entrenando? ¿O qué es lo que utilizas tú para no aflojar en esos uh-huh, momentos?
Bueno, yo me fijé tanto dando clases que sí hay dos tipos de personas, ¿no? Uh-huh. Hay personas que entrenan para que tienen que, ¿no? Uh-huh. O sea, si no voy a entrenar, me engordo. Y pues ya, se acabó. Pero hay otras personas que entrenan por gusto, porque se sienten mejor, tienen más energía, los ejercicios están motivando a hacer otras cosas, ¿no? A trabajar y no sé. Y tener, para mí, tener una disciplina, no sé, como que si no tengo disciplina, no me da flojera hacer otras cosas. Si no entreno, no quiero ni trabajar, ni hablar con nadie, o sea, quiero estar en mi casa, tragar uh-huh, cosas okay, así feas.
O sea, se puede decir que es tu switch donde te activas, o sea, donde te prendes,
sí,
empieza a arranca tu vida, por decirlo uh-huh, de alguna forma.
Sí, por eso me gusta entrenar en la mañana, uh-huh, porque me da más energía, me despierto, quiero hacer cosas, no sé, me motiva. Tengo más ideas y quiero desayunar, o sea, muchas cosas, ¿no?
Uh-huh. Te cambia por completo
sí,
el chip. ¿Y qué es lo más difícil de esa vida fit, desde tu punto de vista?
Mantenerse activo siempre, porque uh-huh, si hay días es normal, uh-huh, que cada persona tiene días malos, ¿no? Aparte, las mujeres están muy
hormonales.
Ajá, muy hormonales, entonces para nosotros está bien pesado mantenerse siempre en un buen humor, siempre con energía, y a veces sí, obviamente doy días de descanso sin pensar, sin hacer nada.
Si te los permites, ¿no? Es como,
sí, claro,
tengo que estar entrenando
no,
24/7.
O sea, antes sí estaba más recta, como, no, tengo que entrenar, si no entreno, uh-huh, no sé qué. Pero ahorita como con el tiempo, no sé, yo creo que con el aprendizaje, no sé.
¿A qué crees que se debe eso? Digo, porque a mí también en lo personal, de repente me llegan esas rachas de que no me permito por nada del mundo faltar, porque uh-huh, sí es una culpa la que tengo de que si no voy a entrenar. Pero ya también empecé a decir, ¿sabes qué? Si mi cuerpo me dice, a mí en lo personal, estamos cansados, pues estamos cansados. O sea, a lo mejor sí, la mente sí quiere y puede seguir entrenando. Pero el cuerpo dice,
no, sí, no,
o sea,
somos máquinas.
Ajá.
Entonces es lo más importante, sí, tienes que darte una pausa, un break. Y obviamente si llevas una dieta, igual, tienes que a veces dejarte de comer algo, ¿no? O sea, no uh-huh, tienes que comer todos los días brócoli, no sé,
uh-huh, sí,
pechuga.
Es que a final de cuentas se vuelve aburrido, se vuelve como una carga, ¿no? En lugar de disfrutar el proceso, pues es como, ay, no puedo. se me antojaron unos tacos de repente.
Sí, pues no pasa nada.
Tú sí te permites ese claro, tipo de cosas.
Claro, yo como todo.
Okay, ¿estás con dieta actualmente?
No.
Ok, pero ¿has tenido en algún momento o siempre te has como que sabido medir ahí ya?
No me gustan las dietas. Sí, sí tenía algún momento de tratarme de comer más sano, uh-huh. Pero no, yo soy más como, si quieres, comes todo. Bueno, igual evita azúcar, ¿no? Y carbos en la noche, uh-huh. Pero tienes que comer todo, porque si no vas a comer... Ahorita está bien de moda dietas keto, ajá, o
los ayunos,
low carb, ajá. Uh-huh. O sea, sí está chido de una manera, pero ¿de dónde vas a sacar energía? Okay. O sea, si no vas a comer ni carbos ni nada, ¿de dónde vas a sacar energía? No vas a tener ni energía para levantar la mancuerna, uh-huh. O sea, nada. Sí, pasando 2-3 semanas ya vas a convertir en una planta, literal.
Exacto, sí, sí. Pues que es ahí compensar también, ¿no? O sea, sí. Qué tanta actividad tienes, qué tanta energía necesitas, porque no es nada más, o sea, a lo mejor sí, esa es la dieta keto, los ayunos, lo que hacen pues es que bajes de peso realmente, uh-huh. Pero ¿cómo sabes si eso es lo que tu cuerpo necesita, no? O sea, no es nada más, quiero bajar de peso y listo. Si estás entrenando, pero le estás bajando también la gasolina, pues va a haber un momento en que te va a afectar esa parte. Entonces, no te metes en dietas, pero tratas de cuidarte ahí en...
Sí, es que... Me gusta comer sano, o sea, sí soy fan de comida sana y balanceada. Obviamente sí me gusta comer pizzas, hamburguesas, papas fritas y todo eso. Pero, ¿sabes qué? Últimamente como siento que mi cuerpo no necesita eso. O sea, como, no es cuerpo. O sea, cuando me dicen, no sé, que, por ejemplo, ay, es que mi cuerpo necesita azúcar. Tu cuerpo no necesita azúcar. Es tu mente.
Okay,
o sea,
okay.
Tú piensas que tu cuerpo necesita azúcar. No, no es realmente así. O sea, si quieres energía, si quieres azúcar, como un plátano, como unos dátiles, no sé, algo de fruta. O sea...
Sí, no vayas por un gansito a la tienda.
Exacto, sí, porque eso no va a ser nada bueno con tu cuerpo. O sea, no, nada. Y la gente no piensa siempre, ay, no, es que si mi cuerpo necesito tacos, ay, ¿qué tacos? No, pues...
Sí, que generalmente, cada vez está como que más estudios y todo eso, pues que viene mucho de las emociones, ¿no? Uh-huh. Dependiendo de cómo te sientas, a veces es el necesito tacos, no es que tu cuerpo necesite tacos, es una emoción ahí que tienes que trabajar para saber que tienes que comer bien y no irte por la... Por lo fácil, o sea, es como llenar un vacío, tapar un hueco. ¿Cuál es tu rutina? ¿Tienes rutinas, manejas rutinas de decir, sabes qué, yo todos los días esto es lo que tengo que hacer sí o sí? ¿O si vas más ahí como, bueno, pues lo que se vaya presentando? ¿Cómo te manejas en esa parte?
Antes sí tenía rutina especial cuando iba al gimnasio. Uh-huh. Iba 4 hasta 5 veces a la semana y sí pasaba como 1 hora y media ahí. Uh-huh. Pesas, mucho cardio, iba a hacer yoga. Porque en la casa no me gusta hacer yoga, necesito un coach que me ayuda y un grupo, ¿no? Donde estamos, por lo menos 5 personas. Uh-huh. Pero ahorita como doy clases casi diario, bueno, diario sí, ya diario, no tengo rutina. O sea, a veces estoy entrenando con mis alumnos, a veces voy a correr porque sí, como que no quiero dejar esa costumbre. ¿Qué más? Pero diario que estoy tratando de hacer son hipopresivos. Es una práctica de respiro, uh-huh. Una práctica respiratoria. También se llama vacuum para la panza, vacuum belly, no sé. Es que sí, tiene varios nombres, uh-huh. Pero más que nada no es tan el ejercicio, es práctica respiratoria.
¿Y para qué sirve esa práctica? Digo, me queda claro el tema de la respiración, que, o sea, todos los factores que tiene, inclusive a la hora del ejercicio, si respiras bien, pues vas a rendir más, no te vas a quedar sin aire, etc. Pero esa práctica en especial, ¿para qué la realizas tú?
Tiene muchos beneficios. Uh-huh. Es, por ejemplo, para la gente que tiene problemas con orinación, es para la gente que tienen y que quieren hacer más rápido su metabolismo, que quieren como prender
acelerarlo.
Acelerarlo, sí. Es también para entrenar músculos internos de la panza, o sea que no puedes entrenar con los abdominales clásicos. Es para bajar la cintura, o sea, para hacer más curvita, ¿no? Aparte del tema de mujeres. Y pues sí, es también como, más que todo, es práctica de respiración, o sea, para aumentar la... ¿Cómo se dice?
Sí, la oxigenación y todo eso, ¿no?
Sí.
¿Qué te iba a decir? ¿Hay algún riesgo o algún problema con ese tipo? Digo, como todo, a lo mejor, si haces mucho ejercicio, pues te puedes exceder y te puedes lastimar. Aquí, con esa práctica que realizas, ¿hay algo? ¿Cómo es tu experiencia en lo que llevas? ¿Cuándo llevas haciéndolo?
Uy.
O sea, ¿eso tienes también años haciéndolo?
Sí. O sea, no a diario. Ahorita ya estoy haciendo menos, pero sí, tengo mucho. Sí, llevo muchos años. Riesgo, tal cual, no. Nada más... la gente con problemas
gastrointestinales.
Sí, no pueden hacer. Y también, obviamente, las mujeres que están embarazadas son su periodo. Y ya, es todo.
Ok. O sea, realmente son... viene a consecuencia de otras, de otros padecimientos que puedas tener, los únicos riesgos. O un embarazo, sí, tal cual. Oye, la parte del yoga es algo que también acá, eso es una pregunta personal, me llama mucho la atención, o creo que traigo la idea como de debería de empezar a practicarlo porque siento que me va a ayudar a mejorar en todo. Entonces, ¿para cuánto tiempo llevas practicando yoga?
Ahorita no practico, pero llevaba un año.
Un año. ¿Qué beneficios tiene el yoga para combinarlo con toda la parte de los demás deportes? ¿O te enfocabas nada más en yoga en ese momento?
No, sí, practicaba todos los deportes y más hacía yoga como 2 veces a la semana o 3. Es que empecé con yoga así de repente porque siempre me llamaba mucho la atención los países budistas y siempre quería ir a Bali, o sea, visitar Bali porque no, es un sueño muy grande. Y luego vi que en nuestro gimnasio sí habían clases de yoga con, no sé, diarios, pero con varios entrenadores. Y yo, ah, hay que empezar, hay que probar. Y sí, fui con varios coaches, entrenadores, no sé cómo es más correcto.
Para instructores.
Instructores.
O sea, al final de cuentas es lo mismo.
Sí. Y nada más con uno me quedé porque como que sentía... su presencia, su apoyo, no estaba así como, a ver, una postura de tan, ¿no? Una postura de pero boca arriba o pero boca abajo, no sé qué. Porque sí, él trataba como llevarnos, no a nivel...
sí, experto.
Ajá, no a nivel de expertos, pero sí trataba como de estirar nuestro cuerpo, porque si te estiras mucho, o sea, yo con las clases de yoga sentía más estirado mi cuerpo y más flexionado, o sea, siempre como que...
más elasticidad, ¿no?
Ajá, sí. Y también como si tienes algunos problemas, no sé, en tu mente, algunas preguntas que no puedes encontrar la respuesta, no, vas al yoga, te olvides de todo, te sientes... bien concentrado con tú mismo, o sea, literal como te cierras las ventanas, las puertas y ya estás en su galáctica.
Ok.
Eso está bien padre. O sea,
sí, lo recomiendas entonces.
Sí.
¿Meditas actualmente? ¿Lo sigues practicando como, o lo has practicado como un hábito de decir, sabes que me pongo 5 minutos a meditar, 10 minutos o no?
Ahorita no, pero antes sí, y está bien padre, o sea, porque funciona mucho. No tienes que meditar 1 hora, no, 5 minutos, pero bien, o sea, sí.
Que a veces lo que te recomiendan, o sea, cuando vas empezando es el tema de concéntrate en tu respiración, o sea, 1 minuto enfócate a lo mejor en tu respiración para que empieces, o sea, no es de que te vayas a poner y vayas a levitar casi casi, o sea, es más bien como que empieza concentrándote en cómo respiras, siente, porque la realidad es que no sabemos respirar, o sea, respiramos por instinto, pero no somos conscientes de cómo estamos respirando, ¿no? Oye, cambiando un poquito de tema, la parte de ser coach, o sea, ya revisamos un poquito tu parte como atleta, como practicando todos estos deportes. ¿En qué momento decides empezar en esta faceta de coach? ¿Por qué y cómo fue?
Cuando iba al gimnasio, algunas chavas a veces me han preguntado, a ver, ¿y eso es para qué? Y yo, bueno, no sé cómo, pero eso es para ese tipo de músculo, ¿no? No sé. Ajá. Y les platicaba, ay, muchas gracias, no sé. Y luego, en otra ocasión, cuando me estaban viendo y, ay, hízola, y sí me sirvió bastante. Y yo, ay, gracias, bueno. Ok. Y luego, también de repente, cuando estaba subiendo algo en Instagram, algunas historias, tips, me han preguntado, ¿de qué es? ¿Para qué es? Igual, lo que me pasó igualito con los hipopresivos. Porque todavía me han preguntado un montón de preguntas. A ver, ¿y esto qué es? ¿Y si puedo hacer? ¿Y cómo hacerla? Ay, es que no me salen las ollas. Y no sé, y las olas. Y no sé qué. Y yo, a ver, déjame, te explico. Y ya poco tengo unas historias guardadas. Ajá. Pero, o sea, siempre me estaban preguntando unas cosas. No sé por qué, porque vieron que estoy entrenando mucho, por qué, o sea, que estoy, no sé, tengo unos conocimientos, no sé. Pero de repente, el año pasado, cuando empezó toda la pandemia y toda esta cosa, yo subí en Instagram que, ay, hola, ¿cómo están? Y voy a dar 2 semanas de clases en línea, por si alguien quiere, vamos a entrenar juntos, porque ya cerraron todos los gimnasios y todos quedaron en la casa. Y no pensaba que van a...
Pensaste que no iban, si acaso tus conocidos, ¿no? Muy cercanos.
Pero sí me inscribieron mis amigas, otros chavos y chavas así de Instagram que pues no conocía. Y empezamos a entrenar. Entrenamos 2 semanas y luego, ya, muchas gracias a todos por participar y todo eso. Y sí me han preguntado, oye, ¿y vas a abrir unos clases o cursos así con pago? O sea, ya pagados. Y yo, ay, no sé, y yo, ¿por qué yo? Pues no sé nada, es puro mi, como...
Sí, lo haces por ti nada más, pues si compartes.
Es mi rutina, es nada así como...
Como de negocio.
Ajá, y yo, no, sí, sí necesitan. Y sí, así de repente empecé en el pandemia como que abrí grupos, tenía un grupo mexicano, pero luego cerró. Okay. Y sigo dando clases.
Ok, ¿y qué es más difícil para ti? ¿La parte de ser coach o la parte de ser atleta, por decirlo así?
Yo creo que la parte de ser coach.
¿Y te gusta? ¿Y cuál te gusta más? ¿También te gusta más ser atleta que coach? ¿O si te gusta?
Es diferente. Porque de parte de coach, lo que más difícil para mí es siempre motivar a la gente. O sea, no importa qué está pasando en tu vida, no importa cómo me hiciste, pero tienes que sonreír, tienes que motivar a la gente.
Sí, en el momento en que estás frente a la clase, o sea, tienes que ser una inspiración de alguna forma.
Sí, no importa cómo te sientes. Y si eres atleta y nada más entrenas para ti, para tú mismo, está padre, pero como que si no tienes control, si nadie te controla y dice que necesitas hacer y no tienes ese carácter y voluntad, vas a pagar así en 15 minutos, pues ya me corrí 5 kilómetros, está bien, pero ya sabes que puedes más.
Tu mente se empieza a vender, ya hicimos algo, o sea, ya no es que no hicimos nada, ¿sí? ¿Cómo no? Fui y corrí 5 kilómetros cuando podías hacer 15 a lo mejor, o cosas por el estilo, ¿no?
Sí, igual como en gimnasio, pues ya me hice mi rutinita con tal peso y así está bien. Pero no, sí, cuando tienes coach y de repente este coach no es cualquier persona, ¿no? Que sabe que tu cuerpo puede hacer esto, que no te, también no te da una rutina muy fuerte, muy pesada.
Creo que te va llevando a que vayas más poco a poco.
Es mejor con el coach, porque ya sabes que te va a motivar, te va a decir qué hacer y no te vas a terminar tu rutina en 15 minutos, ¿no?
Ok. Para ir cerrando, para ir acercándonos un poquito a la parte final, Liz, ¿cuáles crees que son, si tienes, no sé, 3 pilares o 3 claves en tu vida, tanto fit o a lo mejor personal, que te hayan ayudado a lo largo de tu vida para mantenerte y para seguir disciplinada con lo que estás haciendo? ¿Cuáles crees que sean las tres claves de acuerdo a lo que tú has vivido?
Uy. Soy muy criticante.
¿Es muy qué, perdón?
Muy, es que no me gusta hablar de mis beneficios o mis puntos claves.
Okay.
Porque siento que no tengo. yo creo que más que todo es disciplina. Soy disciplinada, o sea, tanto con trabajo, tanto con ejercicios, con entrenamientos y con todo, con mi vida normal, ¿no? De rutina. Soy puntual.
Okay.
Eso me gusta. Y a veces no me gusta, porque aquí en México no, ya saben.
Digamos que no es nuestra virtud, ¿verdad?
Sí. No, a veces me ha tocado esperar a la gente en 2 horas y yo no, pues.
Okay.
¿Y qué más? Ay, no. Siento que tengo carácter. O sea, cuando no me sale algo, y no importa si es algo en vida deportiva, algo en preparación de comida o algo así, de varias cosas, ¿no? Siento que o sea, primero que estoy enojada, o sea, me enojo mucho y luego me motiva eso para hacer más cosas que me sale y como para...
O sea, no te vences, buscas superar ese reto, te gustan los retos, por decirlo
así. Para poner sí toda la intención y para que sale eso, esa cosa, ¿no? En deporte o en mi vida normal. Yo creo que sí.
Ok.
Mi carácter, no sé.
Mi carácter, ok. El no rendirse, básicamente, ¿no?
Ajá.
Ok. Oye, entrando ya ahora sí a la parte final del episodio, vamos a pasar a las preguntas de cajón que tenemos en cada uno de los episodios de Black Box, de la caja negra, perdón, de Black Box. ¿Cuál es el ejercicio que más te gusta de las rutinas de Black Box? El que cuando tú lo haces, como aquí vámonos a un tema, puede ser de coach o de usuaria, uh-huh, como quieras, que dices, ah, ok, ahorita nos tocó hacer en este round ejercicio, ¿cuál es el que más te gusta?
Híjole. Pues no hay un ejercicio específico que me gusta hacer más. Yo creo que todos los ejercicios de alta intensidad, ¿sí? Uh-huh. Tipo jumping jacks,
okay,
o burpees, o no sé.
Okay. Eres de la comunidad que es fan de los burpees, entonces.
Bueno, sí me gustan, sí. Uh-huh.
Sí, ok, sí. Porque es una de las sorpresas que hemos tenido, lo platicábamos con Graco en el episodio pasado. Ajá. Que a él, por ejemplo, no le gustan los burpees. Y me decía, es que a nadie. Y digo, ha habido mucha gente que ha venido aquí al podcast y que ha dicho que sí, que lo que les gusta más son los burpees. O sea, sí, parece que los odiamos todo el mundo, pero en realidad no, sí, hay mucha gente que le gusta los burpees.
Es que trabaja todo el cuerpo. O sea, uh-huh, es más chido.
Okay,
a mí no me gusta enfocar en una parte de mi cuerpo. Me gusta trabajar siempre todo el cuerpo.
Ya.
Por okay. Eso practicaba atletismo, por eso practico...
Bueno, sí, no, no algo tan enfocado.
Ajá. Sí.
Ok. ¿Y el que menos te gusta, uno que dices, ah, esto sí lo me cuesta trabajo, no lo disfruto tanto? Igual lo haces, pero pues a lo mejor no lo disfrutas tanto.
No creo que no hay.
¿No? ¿Te gustan todos?
Sí.
Ok.
Siento que sí.
Uh-huh. Excelente. Y por último, una combinación de Black Box que te guste hacer.
Bueno, como empecé hace ratito y no sé de todas las combinaciones, pero creo que la más, bueno, no puedo decir que es la más favorita, uh-huh, pero sí me gusta Bunny Box.
Bunny
Box. Es bien larga, uh-huh, y también trabajas todos los golpes, o sea, son rectos, uppers, volados. Yo creo que esta. Sí.
Ok, Bunny Box es tu favorito, entonces.
Yo creo que sí.
Ok. Por último, la última pregunta, ahora sí, para ya no quitarte un poquito más de tu tiempo. Si la vida de Liz hasta ahorita tuviera una dedicatoria, ¿para quién sería?
¿Cómo?
Si supongamos que tuvieras un libro hasta ahora y se lo tienes que dedicar a alguien, ¿a quién se lo dedicarías?
Yo creo que a mí mismo. A mí misma.
¿A ti misma?
Sí, por dar algunos consejos para seguir siempre adelante. Y okay. Y no pensar que hiciste algo malo en tu vida, nunca tener ese
remordimiento de...
Ajá, que no fallaste o hiciste mal, o no, pues es la vida, es
resiliencia totalmente.
Ajá. Sí, es tu aprendizaje, ¿no? De vida.
Uh-huh. Okay.
Yo creo que sí.
Entonces va para Liz, la vida de Liz.
Sí.
Excelente. No, mira, la verdad es que se me hace muy padre porque cada vez, muchas veces no nos agradecemos eso, no nos damos el valor, siempre es de que, se lo debo a fulanito, se lo debo a tal persona. Y últimamente aquí inclusive en la Caja Negra me ha tocado mucho gente como tú, o sea que al final, cuando hago esa pregunta, es pues para mí, por todo lo que me ha costado, por todos los esfuerzos, por nunca rendirme, por siempre, o sea, todo. Y creo que es algo que está muy padre porque sí tenemos que querernos un poquito más y reconocernos esa parte. O sea, independientemente de que te lo reconozca alguien más, pues hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, felicidades por ello. Ahora sí, ya pues, para despedirnos, actualmente te encuentras como coach satélite y con las clases a través de Zoom, ¿verdad?
Sí.
¿A qué hora? Platícanos un poquito cómo están tus horarios ahí con las clases de Zoom.
Las clases de Zoom es de lunes a viernes a las 8 de la mañana y los sábados a las 10 de la mañana.
Ok.
Y también sí llevo clases presenciales en Colonia Americana, Providencia y Valle Real. Uh-huh. Y bueno, no tengo...
Sí, no hay horario
específico, uh-huh. Ajá. Pero siempre publicamos como 2 días antes de clase, uh-huh. Que por ejemplo mañana a las 5 en Prode o tal.
Ok. Sí. Son en los dos en los que estás ahorita, entonces, a través de Zoom y a través de las clases satélite, por decirlo así. Ok. Entonces, amigos, digo, ya como lo hemos mencionado ya en episodios anteriores, es la parte de ya todas las sucursales están abiertas. Si por algo no te sientes con la confianza de asistir todavía a una sucursal, está este otro método a través de las clases de Zoom, que Liz es la encargada de ser tu coach, de asesorarte, de llevarte ahí, de ponerte la chinga a distancia, básicamente. Entonces, ya no tenemos pretextos. Repito, todas las sucursales de Blackbooks ya están abiertas, desde Guatemala, todas las de aquí de México. Viene próximamente la sucursal en Panamá. Entonces, ya cada vez va creciendo más la familia Blackbooks. Y, pues nada, que busquen la manera. Si es la primera vez que escuchas del concepto, si es la primera vez que oyes acerca de Blackbooks, pues te invitamos a que tomes una clase de prueba ya sea en una sucursal o a través de en línea, para que vivas un poquito más de esta experiencia de lo que es la familia Blackbooks. Entonces, cualquier duda, chequenlo a través de las redes sociales, @blackbooksgym, y lo pueden checar ahí con tu gusto, les van a dar la atención. Liz, tus redes sociales, ¿dónde te puede seguir la gente para que te sigan preguntando ese tipo de cosas que, o de dudas que tienen?
Saludos a todos, nunca dejen de entrenar.
¿Tus redes sociales cuáles son? ¿Tu Instagram?
Es @Liza con Z Y A E de chica A. Es un poco más complicado.
Ok, ¿me lo repites por si alguien le queda duda?
Liza Zayaeva.
Liza Zayaeva.
Sí.
Ok, en Instagram ahí la pueden checar. Y por último, Liz, le damos una tradición aquí en el podcast. Al igual que en cualquier clase de Blackbooks, para cerramos con el tradicional grito de guerra.
Sí.
Entonces, eres coach en este caso también y te voy a seguir yo aquí, ¿va?
Muy bien.
Muchas gracias de nuevo por haber estado acá. Bienvenida, te repito, a la familia Blackbooks. Un orgullo que tener a gente como tú formando parte de esto. Muchas, muchas gracias. Y espero más adelante también volver a poder grabar contigo. Muchas gracias por eso.
Muchas gracias a todos.
Excelente. Y te sigo.
3, 2, 1.
Blackbooks. Hasta la próxima.